Muy bien, en estos días, estando orando al Señor, hace un tiempo atrás, bueno, le contaba a Edgardo que me debatía en dos o tres pensamientos para poder compartir con ustedes este tiempo. Y finalmente el Señor puso en mi corazón la carga de compartir la primera carta escrita, posiblemente, allá por el año 50, 51 después de Cristo, por el apóstol San Pablo. En el principio, en los inicios de su ministerio, quizás en el transcurso de su segundo viaje, que es la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Así que vamos a ver la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Edgardo me entendió mal. Yo le decía que este año no me pierdo sin enseñar en Santa Fe, no acá. No, porque quiero enseñar el himno, esta canción, que es, quería que la cantemos hoy, pero vamos a cantar seguramente en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el himno que a mí me gusta, José? La ra ra ra, ra 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 ra, que por nosotros. Ahí está, eso me encanta, ese himno. Así que, pero el año pasado me olvidé de llevar la letra, entonces no lo enseñé. Por eso digo, este año, apenas desembarco en Santa Fe, el domingo que viene a la noche, lo enseño, acá en Santa Fe. Pero acá no, bueno, a lo mejor alguno podemos enseñar. Primera Tesalonicenses, capítulo número 1. Y vamos a mirar el libro, esta maravillosa carta del apóstol Pablo, escrita a los hermanos de Tesalónica. Lo vamos a desarrollar en esta ocasión de una manera muy particular. Vamos a mirar el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de esta carta, en forma de espiral. Se dice así aquí, ¿no? El espiral, para los mosquitos, el espiral se dice aquí. No existe eso. Claro, eso ya no existe la espiral. ¿Cómo se dice esto de...? Claro, porque ¿cómo se dice esto de mirar una cosa, verla de una manera y después dar la vueltita, volver a verlo y volver a dar otra vueltita y volver a verlo? Había un estudioso que le llamaba esto estudio en forma de espiral, porque la espiral es una... tiene esta formita, ¿no? Va dando círculos concéntricos y se va ampliando. A ver, lo dibujo. El espiral en la Argentina es esto, ¿no? Es para matar mosquitos, ¿vio? Pero aparte de eso, gira sobre sí mismo, vuelve y va haciendo círculos cada vez más grandes, entonces una misma línea gira, ¿cómo se llamaría esto aquí? Una espiral. Una espiral. Entonces, es mirar, si yo corto aquí, una misma situación, la miramos pero desde diferentes ópticas, de diferente manera, pero cruzamos, damos vuelta otra vez sobre el mismo sector, ¿no? El libro de Apocalipsis estudia así. La interpretación del libro de Apocalipsis tiene que ver, usted ve que el escritor del Apocalipsis mira a través de los jinetes del Apocalipsis de una manera, y después los mismos juicios de Dios con las copas se ve desde otro lugar, y con las trompetas se vuelve a ver el mismo juicio, pero desde otro lugar, ¿correcto? Ahora, me pareció esto en el libro de Tesalonicenses, ¿por qué? Porque es como que en cada capítulo el apóstol Pablo va intentando dejar en la mente y en el corazón de aquellos hermanos en Tesalónica una verdad suprema. Y la cantamos nosotros también. ¿Cómo tener victoria? ¿Cómo lograr llevar una vida victoriosa? Una vida cristiana victoriosa. Porque hemos sido creados para la victoria, para el éxito, para el buen éxito. ¿Se acuerdan ustedes la oración de Nehemías cuando decía, capítulo 2, capítulo 1, decía Nehemías: Señor, te pido una cosa, después de haber ayunado, de haber hecho cilicio, después de haber recibido las tristes noticias, dice: Señor, te ruego que tú concedas, ¿qué cosa? Buen éxito a tu siervo. Y esta palabra éxito en el hebreo está bien traducida, aunque no engloba todo lo que para el judío quería decir que nos vaya bien, que podamos cumplir con la misión, poder terminar los días, mirar hacia atrás y decir: Señor, gracias, porque no estoy saludando al que tendría que haber sido, sino que dejo este mundo gozoso de que a pesar de las limitaciones, a pesar de las tantas claudicaciones, he podido cumplir la misión. Esto quería decir Nehemías. No me quiero ir de este mundo sin cumplir la misión que tú me das. Por eso, Señor, concédeme esa gracia de ser un hombre victorioso, de ser un creyente victorioso, que a pesar de las caídas, tener victoria, porque el Señor, decía el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, Él nos lleva de fracaso en fracaso, ¿o cómo nos lleva el Señor? De triunfo en triunfo. El creyente está preparado para eso. Y hermano, les está hablando un hombre con muchas limitaciones, con muchas claudicaciones y con muchas situaciones difíciles que tenemos que aprender a caminar y de victoria en victoria poder agradar cada vez más a nuestro Señor. Me parece esto la carta de Tesalónica. ¿Cómo poder tener victoria? Quiero decirles que les dejo en manos de Edgardo, esto yo lo he escrito en forma muy escueta, muy lacónica, en dos cuadernillos chiquititos que quizás se pueden fotocopiar para aquellos que desean tenerlo en su casa para ir completando. Es lo que vamos a ver aquí. Todo lo que está allí no lo voy a poder decir en estos días, pero usted en su casa lo puede completar si quiere. Yo le dejo a Edgardo, son dos entregas muy pequeñitas, muy chiquitas, ¿verdad? Pero es una guía como para leer. No quisiera ni siquiera mencionar estudiar, pero leer y reflexionar sobre el libro de Tesalonicenses. Capítulo primero del libro de Tesalonicenses. Dice la palabra, Pablo, capítulo número 1, versículo primero, dice Pablo, Silvano, ¿quién habrá sido este Silvano? El año pasado con ustedes estudiamos el libro de Pedro, ¿se acuerda? Si no me equivoco, primera Pedro. Y allí el apóstol Pedro también agradece al final y dice, porque por conducto de Silvano se ha enviado esta carta. Así que Silvano estaba con Pedro y ahora Silvano es el mismo colaborador de Pablo. ¿Quién habrá sido este Silvano? Posiblemente. Es una manera, una manera griega de hablar de Silas, el acompañante, el compañero desde el principio del ministerio de Pablo. Así que es posible que haya sido este Silas que acompañó a Pablo, ¿no? Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque, todos juntos el verso 4, porque conocemos, hermanos, amado de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en toda Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera, ahora sí todos juntos terminamos el 1, en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, sigamos juntos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Antes de empezar, quería decirles algo que me parece omití el año pasado. A mí me encanta conversar en forma personal con los hermanos. Y sinceramente les digo, me gustaría, me gusta, me encanta. De manera que, si usted, hermano, quiere compartir algo, podemos compartir algo. A veces digo que en forma personal se pueden decir cosas o compartir cosas que desde aquí es imposible hacerlo, ¿verdad? De manera que, hermano, con toda libertad, me dice Guillermo, quiero conversar con vos un ratito. Desde ahora hasta que concluyamos, para mí es una alegría, es un gozo. Hermanos, la carta de Tesalonicenses tiene 5 capítulos. Leemos el capítulo primero. Pero yo en cuatro momentos, este es el primero, quiero hablarles en primer lugar de los 5 estados de la vida espiritual de un creyente. Los 5 estados espirituales que tienen que ver con nuestra espiritualidad precisamente. ¿Cómo estamos en relación con el Señor? ¿Cómo llevamos nuestra espiritualidad? Me gustó ayer en el programa, dice, anunciando el lugar, bienvenidos, para que podamos disfrutar, si no leí mal, y podamos estar en espiritualidad. Está la palabra espiritual allí, espiritualidad, porque somos personas, seres espirituales, que hemos recibido a Cristo Jesús en el corazón y nos comunicamos con Él. Y a mí me parece que en este primer espiral, en este primer recorrido por la carta, el apóstol Pablo de alguna manera recorre estos 5 estados espirituales. El capítulo 1, que habla del primer estado espiritual, la resistencia espiritual. Capítulo 2 los trata como a niños, la debilidad o fragilidad espiritual. Capítulo 3 tiene miedo que lo que los tesalonicenses alguna vez aprendieron, ahora comiencen a claudicar, y es el capítulo que más menciona la fe. Y pienso que él está viendo la inestabilidad espiritual. Un día bien, otro día estamos mal. El capítulo 4 los alienta a ir más y más, para que abundéis más y más. Que todo lo que sois ahora está bien, pero hay que ir más. El creyente siempre está luchando por más y más. Abundar es la palabra que usa el apóstol allí. Os exhortamos para que abundéis más y más. Y creo que Pablo está pensando en el estancamiento espiritual. Y el capítulo 5 es el capítulo que me gusta, porque yo le llamo el capítulo de la plenitud espiritual. Así que los 5 estados espirituales, esta tarde, si Dios lo permite, vamos a ver las 5 etapas de crecimiento espiritual, las 5 etapas en la victoria del creyente. ¿Cómo podemos ir avanzando? 5 etapas. Mañana, si Dios lo permite, veremos los 5 peligros en la vida espiritual del creyente. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 peligros allí. Y nos vamos a despedir, si Dios lo permite, el lunes, mirando los 5 secretos para vencer. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Se va a descubrir conmigo allí 5 secretos maravillosos de la victoria espiritual. Así que vamos a recorrer hoy los 5 estados espirituales. ¿Por qué digo que el primer etapa yo le llamo la resistencia espiritual? Y aquí le pongo resistencia espiritual. Pablo comienza su carta recordándole a los hermanos en Tesalónica que ellos no nacieron siendo creyentes en Cristo Jesús. Conocieron a Jesucristo por la tarea ardua, por el trabajo de tanto amor que los apóstoles hicieron en Tesalónica, porque Pablo les recuerda que cuando era el segundo viaje, ellos recibieron el Evangelio en gran confrontación, porque usted recuerda que Tesalónica no era como Berea. Esto es el segundo viaje, capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Allí el apóstol, cuando está en Troas, se acuerda, cuando él había concluido su segundo viaje misionero y contra toda expectativa personal, listo para emprender el regreso, él está durmiendo y aparece en aquel sueño celestial el varón de Macedonia que, ¿qué decía? Pablo, no te vuelvas, pasa, ayúdanos, porque aquí te espera que, y aquí te espera Tesalónica, y aquí te espera Filipos, y aquí te espera Berea, y aquí te espera Atenas. No te vuelvas, Pablo, ven, ayúdanos. Y Pablo, sin más, prolongó su segundo viaje misionero, cruzó a Macedonia, llegó hasta Grecia y comenzó a recorrer. Y entonces estuvo en Filipos, y usted sabe lo que pasó en Filipos. Y después se fue a Tesalónica. Y en Tesalónica no fueron bien recibidos Pablo y Silas. Y fueron confrontados. ¿Se acuerda usted cuando fueron a buscar en la casa donde se hospedaban Pablo y no le encontraron allí porque querían matarle? Y fueron informados de que había el gran alboroto porque estaban los judíos que decían, han venido, y los que estaban allí en Tesalónica, han venido hombres que están alborotando con un tal que se llama Jesús. Y Pablo tuvo que irse de Tesalónica. Estuvo en Tesalónica 3 días, sábados, 3 días de reposo, posiblemente 3 semanas, tan solo 3 semanas, y se convirtieron griegos, y se convirtieron hombres, también aceptaron al Señor mujeres, pero tuvo que irse, y se fueron hasta Berea. Después de haber pasado por Panfilia, llegaron a Berea, y en Berea, dice la Escritura, recibieron con mayor nobleza la palabra de Dios, los creyentes, los que se convirtieron en Berea, y escudriñaron las Escrituras. Pero tal era el enfado de los que estaban en Tesalónica, que cuando se enteraron que Pablo estaba en Berea, fueron allá e hicieron alboroto otra vez allá en Berea. Por eso dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ellos se convirtieron, y los hermanos creyeron. Y Pablo en esta primera etapa les recuerda que ellos también una vez, como les recordó a los hermanos que estaban en Colosenses, alguna vez fueron enemigos en vuestra mente y en vuestras obras, porque se volvieron de los ídolos a Dios. ¡Qué corazón tan duro de los hermanos de Tesalónica! Yo podría hablar de esta primera, de este primer estado espiritual para predicar el Evangelio. Porque yo podría, en vez de decir un estado de resistencia espiritual, hablar de muerte espiritual. Y puede que esta mañana haya alguien aquí que todavía no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Cantamos y decimos que Él es la gloria de nuestra vida, porque en la cruz de Cristo nos vamos a gloriar, en su sangre. Y como decía San Pablo, el apóstol Pablo enfrentó a los hermanos, a los hombres y mujeres de Tesalónica, y tuvieron que elegir. Por eso Pablo dice, yo me alegro de vuestra elección, que eligieron a Jesucristo. ¿Cuántos no eligieron a Cristo? Y no, quizás esta mañana haya algún alma aquí que todavía no te has decidido por Cristo Jesús. Pero yo les llamo así porque pienso que todos los que estamos aquí somos creyentes, y prefiero pensar en un estado cuando ya pasó la aurora de la dicha de haber conocido al Señor. Hemos andado por los campos de la primavera gozando y disfrutando de ese primer amor de Cristo, y nos parece maravilloso, glorioso. Hay un hermano en Argentina, es un familiar mío, que tiene 92 años. A él le encanta contar su testimonio. Le puedo asegurar, yo he escuchado en forma personal, en forma pública, le he escuchado no menos de 4 veces contar su testimonio, pero cada vez que lo cuenta, llora de pasión, llora de amor. Nos hace llorar a todos, porque él conoció al Señor cuando en una pobreza extrema. Su padre, trabajaban ambos en un circo, y él cuenta que una noche, en un cajoncito de manzana con una luz de vela y un Nuevo Testamento, se arrodilló y tenía 16 años. Y entregó su vida al Señor. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Pero van pasando los años de la vida, y como solía cantar mi padre, hay fríos peor que el invierno, aquel que invade el corazón. Y a veces pasamos por situaciones tan difíciles que nuestro corazón tierno de arcilla se convierte en un corazón cada vez un poquito más duro. No queremos que sea como el corazón duro de piedra antes de conocer al Señor, pero se endurece nuestro corazón. Y como decía recién, dejamos atrás la primavera de la vida espiritual y nos sorprende el invierno, es frío, es crudo, y no alcanza o no pasa mucho tiempo hasta que nos alcance el otoño, las hojas de ese primer amor se caen, no tenemos pasión por Cristo. Él les recuerda, alguna vez fuisteis así, pero dejaste los ídolos para volverte a Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces el frío del invierno nos hace daño? Y nos convierte y estamos fríos, con un corazón resistente. A veces creo que hasta colocarnos en el peldaño del orgullo, nos cuesta tanto reconocer nuestros propios errores, nos cuesta tanto saber que hay muchísimas cosas todavía por aprender en la vida espiritual. O creemos que ya hemos conocido todo, que ya no tenemos más nada que aprender. Yo le decía a Edgardo los otros días, ayer creo que fue, conversábamos en silencio, hablamos de algunas cosas, no de la iglesia en Glendale, sino de las iglesias, y le digo, a veces tengo miedo, con José también lo hemos conversado, tengo temor. ¿Qué temor? Que Dios discipline la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces somos muy orgullosos y no tenemos ese corazón tierno de arcilla para aprender. ¿Te acuerdas cuando el Señor curó la vista de aquel ciego que hizo barro? Dios, para obrar milagros maravillosos, tuvo que hacer barro. Y entonces untó saliva con la tierra, hizo barro. No podía con piedra. Era barro. Porque el alfarero trabaja con barro. Pero cuando se encuentra con un corazón que han pasado los años tenido, resistente, ya no es la misma pasión orar para mí, ya no es la misma pasión leer la palabra. Ah, Pablo le recuerda, te tienes que volver, tú te volviste de los ídolos a Dios. Ezequiel capítulo 14, verso 4, al rey, al 6, el profeta recuerda cuando los israelitas con un corazón duro, que habían experimentado el amor de Dios, que habían experimentado el brazo fuerte de Dios, aún así, volvían otra vez a sus viejos ídolos. Y el profeta Ezequiel decía, se tienen que volver, hay que volver a Dios, dejar los ídolos pasados y volver a Cristo, volver a Dios. Y yo digo, ¿no será esta una mañana que el Señor nos toque, quizás en algo chiquitito, tengamos que volver? ¿Habrá que volver? Ah, mire mi hermano, cuando el corazón está duro y nos hemos apartado un poquitito, hay muchas cosas que en la vida enfrían el alma del creyente, enfrían el corazón. Usted podrá añadir, y podemos a una larga lista, ¿no? Las experiencias tristes, los golpes, las caídas. Pero qué hermoso es cuando uno gusta el sabor dulce de tener que volver al Señor. ¿Se acuerda capítulo 44? Volver al Señor, el camino de vuelta le llamo yo, ¿no? ¿Se acuerda el capítulo 44 de Génesis cuando los hermanos, después de tantos largos años de José, tuvieron que volver? ¿Volver a dónde? Volver a Egipto. A donde ellos alguna vez quisieron ir, pero agraviaron a su hermano y volvieron con la cabeza mustia. Volver a ver a su hermano José, qué difícil, pero había que volver. Salmo 51, encuentro a un David que vuelve al Señor de haber infringido, haber pecado, haber dejado a Dios con el corazón helado. Él decía, tengo los dentro mío los huesos rotos, me has quitado el gozo de la salvación, ya no canto como antes, ya no disfruto. Y tuvo que volver, y volvió bajo las estrofas de aquel coro maravilloso diciendo, porque tú no desprecias, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Es que no se puede volver de otra manera si no se vuelve así. Es volver. Es como los días del Señor Jesús, aquella parábola de Lucas capítulo 14 del hijo pródigo, o no tuvo el que volver. Y tuvo que volver. Hermano, qué hermoso es volver. Y quizás en este campamento maravilloso que podemos disfrutar, que el Señor... Aquí Pablo dice, le dice a los tesalónicas, me he quedado maravillado porque cuando ustedes se convirtieron, pasaron tres cosas. Volvieron de los ídolos a Dios, comenzaron a servir al Señor y en tercer lugar esperaron a Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo número 1. Por eso lo leímos todos juntos. Os convertiste, verso 9, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el verso 10, y esperar. Las tres cosas son los tres peldaños para volver. Para que de este corazón que está un poquito frío vuelva a latir la pasión otra vez por el Señor. Volver. Servir al Señor y esperar al Señor. Sin estas tres cosas el corazón otra vez comienza a endurecerse. Por eso, resistencia espiritual. Pero el capítulo 2, Pablo habla de un segundo estado. ¿Sabe por qué me gusta hablar de los estados espirituales? Porque yo no voy a tener victoria si no puedo advertir en qué situación estoy. Mire, una de las cosas que al enemigo le encanta hacer y que es una de las herramientas del enemigo de nuestras almas para ganarnos muchas batallas, ¿sabe qué es? Es confundirnos, para que no sepamos dónde estamos. Decía aquel viejo cardiólogo que hizo el primer, intentaba hacer, Claude Vernon en África, intentaba hacer los primeros trasplantes cardíacos. Él decía, el que no sabe a dónde va, no entiende lo que encuentra. ¿Se acuerda cuando Platón decía en los ensayos suyos antes de Cristo, ningún viento ayuda a aquel que no sabe dónde va? Y uno podría decir, es verdad, nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde sale, de dónde tiene que partir. Por eso, hermano querido, para aprender a tener victoria espiritual, es importante saber cómo tú estás, que entiendas cómo estás. Delante del Señor con sinceridad y transparencia, no lo que tú aparentas estar, sino tú solito delante del Señor. ¿No habrá un estado de resistencia, de frialdad espiritual, de pereza espiritual? 2. Pablo dice trata ahora el capítulo verso 2, fíjese el verso número 7. Antes, dice Pablo, cuenta las travesías que ellos han tenido que tener para tener, para que el Evangelio llegue a los hermanos que están en Tesalónica. Pero Pablo dice el verso 8, antes, todos juntos, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios, ¿qué? A sus propios hijos. Pablo les recuerda que alguna vez fueron tratados como niñitos espirituales porque había debilidad espiritual. Y usted puede poner aquí fragilidad o debilidad, el estado de fragilidad espiritual. Pablo trata en sus cartas a los creyentes a veces como niños espirituales. ¿Qué más frágiles que los niños? Ahora, ¿no será este mi estado espiritual? Cada vez que Pablo habla de los niños, habla con dureza. ¿Dónde habla Pablo de los niños? Por ejemplo, dice, capítulo 3 de 1 Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 3, verso 1. No puedo trataros como a hombres, tengo que trataros como a niños espirituales. Por lo tanto, les he dado a tomar leche, no vianda, porque no pueden digerirla. ¿Acaso no sois vosotros carnales? Sois niños espirituales porque sois carnales. Hay celos, contiendas, envidias. ¿Cuántas cosas? ¡Ah, niños espirituales! Ahora, el trayecto es categórico y tremendo, concreto. El creyente se convierte en un niño espiritual. Pronto tiene sus pantalones de un adolescente, de un jovencillo. Pronto comienza a trabar y a correr la vida espiritual como un adulto hasta alcanzar los finales de la vida y ser un hombre maduro espiritualmente. Vamos a verlo esto esta tarde. Pero cuando somos frágiles, dice Pablo, yo quise tratarlos como a niños porque los cuidaba como niñitos, dándoles de comer en la boca, porque tenía miedo que esa semilla fuera arrebatada por el enemigo y pronto ya dejaran al Señor detrás, otra vez, de los ídolos o detrás de los propios fracasos. Ah, mi hermano, la debilidad espiritual. Mire, hay muchas causas que pueden provocar una debilidad espiritual. Quizás usted tiene un corazón sensible, un corazón tierno, pero cada vez que hay una ola del enemigo, arrasa con sus ilusiones, con sus metas, y usted una y otra vez, o yo, estamos claudicando frente a situaciones que el enemigo nos puede plantear. Ahora, Pablo dice, en toda la Biblia yo encuentro muchas causas que pueden provocar una debilidad en la vida espiritual. A veces creo, como en Números capítulo 21, verso 4, el pueblo de Dios estaba desanimado. Esto es una causa. Dije recién, Lucas 14, estar lejos del Señor provoca debilidad espiritual. El hijo pródigo, y se fue a una provincia apartada, y nunca estuvo más débil que entonces. 1 Corintios 3, la carnalidad es una de las causas de debilidad espiritual. Muchas causas de debilidad espiritual. Pero yo me estaba acordando de Nehemías capítulo número 4, versículo número 7. Allí aparece la debilidad, porque dice el verso 10 de Nehemías 4, usted se recuerda el capítulo, maravilloso libro de Nehemías. Capítulo 1, Nehemías está confesando a Dios el pecado. Capítulo 2, Nehemías recorre la ciudad destruida para provocar, para motivar a los creyentes. Capítulo 3, comienza la obra, mano con mano, los israelitas, uno al lado del otro, construyendo la porción de la muralla, y allí construían todos, el orfebre, el carpintero, el escriba, el noble, el pobre, el plebeyo. Todos en la pared estaban construyendo. Había motivación, había ánimo, había visión, había entusiasmo. Pero aparecen los enemigos, Zambalá, Tobía, Gesén, el árabe. Comienza el enemigo a actuar. Y dice la Biblia, capítulo 4, que llega un momento cuando la muralla, curiosamente, estaba a la mitad. Como los días de Esdras. Nada más que Esdras no se dejó vencer por el desaliento, por el desaliento, y la mitad no de la muralla, sino del templo, allí quedó. Pero Nehemías, la muralla estaba a la mitad. Capítulo 4, y dice, y reza el verso 10, mas la fuerza de los acarreadores se debilitaron. El escombro era mucho y no podían seguir. Y allí, mi hermano querido, está el síndrome del desaliento, de la debilidad, más notable que en cualquier otra porción bíblica, al menos para mí. ¿Por qué? Porque el síndrome este del desaliento, de la debilidad, hay tres grandes pérdidas. Primero, se pierde la motivación, más la fuerza de los acarreadores se debilitó. Yo pregunto, ¿no eran los mismos acarreadores? ¿Qué pasó? ¿Se denutrieron de repente? No. ¿No eran las mismas herramientas? Sí. ¿Pero por qué ahora no tienen fuerza? No había motivación. La luz encendida se apagó. Y cuando uno mira esto en la esfera espiritual, entiende que no puede ocurrir esto en la vida del creyente. Porque en la vida del creyente la motivación de Cristo no se apaga nunca. Pablo decía: una cosa hago, dejando lo que tengo atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y allí está la mecha encendida. Para Moisés estaba la zarza que arde, 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 pero nunca se consume. Y sigue ardiendo hasta el final de los días. No se apaga, la zarza no se consume, pero la fuerza se debilita y se cae. Es que ya no está la misma motivación. Ahora, una cosa que me llama la atención en este síndrome: y el escombro era mucho. ¡Ah! ¿Cómo el escombro era mucho? ¿Acaso antes no habían visto el escombro? El escombro antes no le molestaba, ahora el escombro le molesta. ¿Por qué el escombro es mucho? Porque se perdió la visión, hermano. Porque cuando hay desaliento, no solo se pierde la motivación, sino que empiezo a mirar el escombro de mi vida. Antes no me atraía, ahora lo miro. Me imagino a los israelitas diciendo: ¡Ah, Nehemías, mira, mira qué escombro! ¿Pero cómo? ¿Y si ayer estaba el mismo escombro? Hace 15 días atrás era el mismo escombro, pero había una diferencia. Ustedes lo sacaban, ahora no lo sacas. No solo que no sacas el escombro, sino que lo miras. Y dígame si esto no es verdad. En esta fragilidad de nuestra vida espiritual, que nos portamos como niños, miramos más el escombro que la muralla. No nos motiva más la muralla. Ahora miramos el escombro. El escombro de mi vida, el escombro de mi familia, lo mal que me ha ido, lo mal que he hecho. En la iglesia no hago más que ver escombro y escombro y escombro. Lo veo, pero no lo quiero sacar. Y este síndrome de la debilidad, ¿cómo concluye? Se pierde la motivación, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro era mucho, se pierde la visión, pero se pierde la fuerza, mis hermanos, porque ya no se puede seguir. Ay, 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 se pierden las fuerzas. Y usted puede decir, a veces se le ha pasado, yo creo que sí, ¿no? A mí también, a veces he dicho: Señor, no tengo fuerzas para seguir, esto es grande para mí. Quizás usted ha dicho: aquello que yo hice hace 4 años atrás, ahora no tengo fuerzas para hacerlo. Sabemos que la iglesia tiene que crecer. Hermano, mire, hay algo que de las iglesias, nuestras iglesias de las asambleas, hermanos libres, creo que es una de las iglesias que en la historia más ha crecido siempre. Pero quizás no es el tiempo que estamos viviendo. Y no hay proyecto de Dios para una iglesia que no sea crecer. Ya sea en obras de expansión, ya sea en número, ya sea en lo que usted pueda hacer, pero tiene que crecer. Ah, pero no tengo fuerzas. Pablo dice: yo los tuve que tratar. Ahora mire, hay 3 cositas para el alma debilitada. ¿Cómo trató Pablo a los niñitos espirituales de Tesalónica? Bueno, lo dice a partir del versículo número 10, del verso número 11. Dice: así como también sabéis del capítulo 2, ¿de qué modo como el padre a sus hijos, otra vez, qué hacíamos? Los exhortábamos, los consolábamos y los comisionábamos, les encargábamos que anden como es digno de un hijo de Dios. Y frente a esta situación de fragilidad espiritual, la palabra de Dios es una palabra de exhortación. Ahora, la palabra de exhortación de Pablo, ¿sabe cuál es? Acuérdate, hermano, para lo que te llamó Cristo. Ese es el punto. Acuérdate para lo que te llamó el Señor. Mira, vuelve a la zarza. Una y otra vez el creyente tiene que volver a la zarza ardiendo, porque la zarza parece que se apaga. Levanta tus ojos, no seas como Felipe, que no ves más allá de tus ojos. Juan capítulo 14, mira un poco más allá. Y así como me has visto a mí, has visto al Padre. Y tú me dices, Felipe, que no me has conocido, no has conocido al Padre, acaso no he estado con... Es que has mirado mucho, mira más allá. Y la palabra de Pablo es exhortar. ¿Sabe que en el original la palabra exhortar no es retar? La palabra exhortar no es venir con una vara. La palabra exhortar no es castigar. La palabra exhortar no es denunciar públicamente. La palabra, el original, para el griego, exhortar, significaba educar, ponerse al lado del alumno para enseñarle con la experiencia, no con las palabras. Y Pablo hacía eso. exhortaba y decía, acuérdate de dónde has venido. Y yo quisiera, mi hermano, que sientas del Señor esta exhortación suave, cariñosa, amorosa, que te recuerda que tú has venido para ser un creyente victorioso. Y que te consueles en las palabras del Señor. Anoche estábamos en la casa de Edgardo, me dice Edgardo, vamos a terminar con una porción, una lectura. Claro, cuando uno le dicen así, habíamos cenado, enseguida dice, ¿qué puedo leer? No me gusta leer de memoria, me vino a la mente el Salmo 97. Cuando dice David, en la multitud de mis pensamientos, tú me consolaste, Señor. ¿Me deja que le cuente un secretito? Le dije a José cuando veníamos en el viaje, vengo de 15 días de mucho tormento. Así que mire, le hablo con el corazón, yo no le estoy hablando a usted. Es palabra de Dios para mi vida. Pero cuando usted tiene la mente con muchas confrontaciones, muchos pensamientos, y viene el desaliento, y uno dice, Señor, ¿y para qué estoy? ¿Para qué me quedo? ¿Y para qué voy? ¡Ay, el Señor me regaló este salmo! En la multitud de pensamientos, cuando todo revolotea, cuando no hay norte, cuando parece que la llama se apaga, tú, Señor, me consolaste. Y la figura de Cristo se hace grande en la vida. Y Pablo dice, yo te traté así, te traté con exhortación, te traté con consolación, pero hermano, no te quedes. Te he encargado que andes como es digno de un creyente, que la palabra de Dios vuelva a explotar en tu corazón. Seguimos más adelante, capítulo 3, nos encontramos con lo que yo le llamo la inestabilidad espiritual. Puede ser esto un estado, ¿verdad? La inestabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 Pablo dice, Timoteo, tuve que mandarles a Timoteo para que me contara acerca de vuestra fe, porque yo tuve miedo, dijo Pablo, que después que han aprendido todo lo que han aprendido y que el Evangelio llegó con tanto esfuerzo a ustedes, sucumban frente a la tentación del enemigo, decía Pablo. Por eso dice, note usted, que el punto meridiano, el versículo medular del capítulo 3 es el verso 8. Léalo conmigo fuerte. ¿Qué dice Pablo? Porque ahora vivimos, si vosotros ¿qué? ¿Estáis cómo? Estáis firmes en el Señor. Es que la inestabilidad, Pablo dice, cuidado, cuidado, no te gloríes. Ya no eres un niño espiritual. Pero mira, como decía el Señor, no creas que estés tan fuerte que tú puedes caer. Y el creyente cae. Como me gusta lo que dice el libro de Proverbios 6, cae en la tentación, que no es un pozo, cuidado hermano, ni es una adarga que atraviesa el corazón, es un camino que elegimos caminar. Escuche bien, cuando uno cae en la tentación, proverbio, la mujer adúltera, no es un pozo, es un camino que caminamos en él. Y Pablo, ese es el miedo que tiene con los hermanos en Tesalónica. Por eso él dice, yo voy a estar bien y vivo. Y más adelante dice el 9 y el 10, y oro y hago rogativas delante del Señor día y noche. ¿Por qué? Por vuestra fe. Para que estéis firmes en el Señor. ¿Sabe cuál es el primer texto que yo aprendí de memoria? ¿Usted cuál es el primer texto que aprendió de memoria? A ver, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué más? ¿Qué otro texto? Hechos 16:31. ¿Qué dice? Bien, Pablo y Filipos, ¿no? ¿Qué otro texto de memoria? Primer texto. Mire, yo. ¿Tu primer texto? Isaías. ¿Qué otro? En el principio creo, ahora hermano, eso fue primero por voluntad o porque no había otra. No, voluntad. ¿Te gustó eso, hermano? Fuiste, leíste y te encontraste. Exacto. Es muy bien, muy bárbaro. Génesis 1, en el principio creó de los cielos y la tierra. ¿Sabe cuál fue el primero que yo aprendí con mi maestro de escuela dominical? Que estuvimos todo el año estudiándolo. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaba este maestro tanto recurso? Todo el año estudiando este solo texto, 1 Corintios 15:58. Y aunque a usted le parezca, fue el primero que yo aprendí de memoria. Así que, amados míos, hermanos míos amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca se vana. ¿Cómo me ayuda ese texto, no? Firmes, yo voy a estar vivo si ustedes están firmes. Hermano, firmes. ¿Sabe lo que decía Salomón? El creyente, el libro de Proverbios, no hablaba de creyente, dice el hombre sabio, es como el león, no se vuelve atrás por nada. Y a veces Hay momentos en la vida que necesitamos esta firmeza. Ahora, recorre conmigo rápidamente, porque Pablo dice, hay cuatro cosas que, y usted lea el capítulo 3, después estúdielo solo en su casa, se va a dar cuenta que hay tres o cuatro cositas que en realidad son las que nos hacen tambalear en la vida espiritual. Y te nos convoca en una vida de gran inestabilidad. La primera cosa es que comencemos a claudicar en nuestra fe. Mire lo que dice allí en el capítulo número 3. Por eso Pedro dice en el versículo número 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y otra vez exhortaros respecto a qué. A vuestra fe. Y el capítulo 3 menciona 6 o 7 veces vuestra fe, la fe. Hermanos, que no claudique la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí aparece la palabra convicción, aparece la palabra certera, certeza, y aparece la palabra esperar o esperanza, espera. Es el trípode de la fe. Yo con mis hijos estamos, no estudiando, pero me encantan los verbos de Hebreos 11. Y yo se los estoy enseñando a ellos, uno por día. Y les digo, mire, porque qué curioso, ¿no? Usted lee la galería de los hombres de fe y usted va a encontrar que la médula de cada pasaje son verbos, palabras con acción, porque la fe no es creencia, no es teología, la fe es acción, siempre es acción. Por eso decíamos con Luca, la fe como Enoc, y Luca dice, es agradar a Dios. Según Abel, es ofrecer lo mejor. Luca, según Abraham, es obedecer, saliendo sin saber ni siquiera dónde iba. Es que la fe es eso, es acción. Pero cuando comenzamos a claudicar en la fe, y decimos, Señor, que vuestra fe no claudique, porque la fe es estar en el mar, y la embarcación seguía solo por el timón de Dios. Y el Señor nos guía hasta llegar a la otra ribera, y tenemos fe. Esta fe que nos da la convicción de saber que somos hijos de Dios. Y pase lo que pase, Jesús el Señor es lo primero. Que no claudique la fe. Yo voy a vivir cuando tú estés firme, que la fe no claudique. A veces digo, hay un profesor en la escuela, un hombre maravilloso en las Escrituras. Mire, créame, es un hombre que José Luis lo conoce. Es un hombre que comenzó desde muy pequeño a tomar la palabra y a viajar por todo el país. Y hace 7, 8 años exactamente comenzó a trabajar en nuestra escuela cristiana. Y hace 7, 8 años comenzó a tener una tremenda inclinación por la filosofía. Usted sabe que filosofía es conocimiento. Dios no está en contra de la filosofía, si Él es la fuente del saber. Él es la filosofía eterna. Ahora, ¿Pablo qué decía? ¿Él está en contra de qué? De las filosofías, como le decía los hermanos de Corinto, vanas, de las vanas filosofías, de las huecas filosofías. Y este hombre se inclinó por las filosofías. Hoy creo que es una de las personas que más conoce la Biblia en la República Argentina, que más maneja el original griego, que más maneja el latín y conoce otros idiomas. Y literatura a nivel mundial, la historia y la literatura. Yo no sé cómo se expresa acá, un libro abierto. Se sienta con él y da gozo conversar con él, porque usted pregunta que le haga, del tiempo que haga. Tal es así que es uno de mis consultores. Cuando estoy preparando algunos temas, yo corro hacia él y le digo, Juan Carlos, no entiendo esto. No necesita leer, no necesita recordar. Él saca de la galería de sus conocimientos, tremendo. Pero ¿sabe qué me dijo hace poco? Me dice, yo sé que sé mucho, pero temo por mi fe, porque sé tanto que la fe de las primeras cosas parece que se desvanece, como las hojas del otoño se caen. Ah, mi hermano, que no claudique la fe. Y la fe se alimenta cerquita del Señor. Yo voy a estar vivo cuando tú estés firme. Pero la otra cosa que hace claudicar la fe, que dice Pablo, posiblemente tenga que ver con la... No, tiene que ver con la tentación. Por eso dice el versículo número más abajito, el versículo número 5, por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme otra vez de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Que caigas en la tentación. Ah, mi hermano, no caigas. Santiago decía, bienaventurado el varón que qué... que soporta la tentación porque tendrá corona de vida. Es una de las coronas del cielo, vencer, tener victoria, no caer una y otra vez. Con la ley de las dietas para bajar de peso, el lunes empiezo, así hago yo siempre. Antes de venir dije, el lunes empiezo. Cuando llegué acá en el aeropuerto dije, el lunes empiezo, después del campamento. Me voy a tomar 3 días porque acá no voy a empezar acá. Ahora ya tenemos un programa con el Carlos, imagínate, el lunes, el otro lunes empiezo, ya te lo digo, el otro lunes empiezo. Y vamos postergando, algún día voy a empezar y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Y yo no quiero eso para vos, nos hace tambalear en la vida espiritual. Ahora la tercera cosita me parece que nos hace tambalear, es el verso 8. Si estás firme, y creo hermano que una cosa que nos hace tambalear es postergar decisiones tremendas para nuestra vida. Las postergamos. Mañana, Señor, el lunes que viene, el año que viene. Ay, cómo me gusta. Yo cuando era fui estudiante, recibí diferentes consejos. Uno de los consejos que recibí fue de una familiar que me dijo una vez cuando yo tenía que rendir una materia final comenté que viajaba a tomar la palabra a una ciudad que se llama Córdoba, en Argentina. Iba a tomar la palabra en un campamento. Tenía mis 22 años. Y una familiar mía, una tía mía, no tan cercana, me retó y me dijo, Guillermo, tu primera responsabilidad es estudiar. Cuando termines de estudiar, vas a poder viajar por el mundo entero llevando la palabra. Ay, yo le dije, mira tía, no te enojes. No voy a dejar de estudiar, quédate tranquila, pero primero está el Señor. Y he aprendido una cosa, mi hermano. En mis tantos fracasos, esta es una pequeña victorita que el Señor me dio. Pero he aprendido una cosa, que si no sirvo al Señor mientras estudio, tampoco después. Tú tienes la empresa ahora y estás diciendo, voy a servir al Señor. Cuando se estabilice y salga adelante, tampoco lo vas a servir después. Al Señor se lo sirve hoy. Yo estaré vivo si tú estás firme. Pero la última cosita, la falta de fe, las tentaciones, las decisiones postergadas, creo que el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Algo que nos hace estar muy inestables es la falta de crecimiento espiritual. Crecer, siempre crecer, un poquito más. Como el Señor lo enseñó con los propios días. Cada día es padre del que viene. El que viene es hijo del que se fue. Y la vida cristiana transcurre igual. Vamos, nos debemos con el tiempo, por eso dice la Escritura que cada uno, hay tiempo para cada cosa. Y dice la canción, que sepamos vivir el hoy y tengamos cuidado porque lo que vivimos hoy tiene que ver con el mañana. Hermanos, crecer, crecer hoy, crecer mañana, siempre crecer. Capítulo 4, rapidito. Resistencia espiritual, capítulo 2, debilidad o fragilidad espiritual, niños. Capítulo 3, inestabilidad espiritual, hoy bien, mañana no sé. Capítulo 4, me hubiese gustado una palabra más elegante. Si usted la tiene, dígamela. Estancamiento espiritual. Parece que el agua sucia es la que se estanca, ¿vio? Por eso digo que no es tan estética, ¿no? Estancamiento. Embotellamiento espiritual. Como usted quiere llamarle. Pero ¿por qué digo esto? Porque Pablo dice, el capítulo 4 aparece con más fuerza otra vez la palabra os exhortamos. Pero el capítulo 4 es el estribillo de las grandes exhortaciones de toda la carta. Y Pablo dice, cuidado, quiero que abundes más y más. Pero Señor, ¿te acuerdas? Dejamos los ídolos para venir a Dios cuando no teníamos un corazón duro. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando éramos niños? Hemos crecido. Pablo, hemos dejado de ser hombres y mujeres inestables porque hemos consolidado nuestra fe, hemos vencido y vencemos la tentación, hemos tomado decisiones oportunas y hemos crecido, pero ¿ahora qué? Más y más. Miren, los otros días les cuento una cosita. Mi esposa me animó, ¿sabe a qué? Le contaba a Edgardo, me dice, no es fácil, pero me animó a aprender inglés. No aprendí inglés, quiero decirle todavía, ¿eh? Recién cantaba, me hacía el que sabía, no entiendo un pepino. Pero como está escrito, yo canto, ¿yo? Pero Mónica los otros días dice, Guillermo, no puede ser, tenés que más y más, no podés estancarte. Claro, yo estaba un poquito enojado, en realidad no con el inglés, sino con el estudio en sí. Yo digo, estudio la Biblia, la palabra, y ya está. Me encanta estudiar la palabra, pero yo libros, no quiero más libros. No hay que creer que he estudiado mucho, pero me cansé. No quiero más. Entonces, claro, yo digo estudiar inglés con una maestra, con libro, con pizarrón, con clase. Me hace acordar mi vieja maestra de inglés. Ahí me pone mal. Piabano si está un correcto, y me decía. ¿Cómo se dice? Clean the blackboard. Ella me tenía para eso a mí. Open the door, clean the blackboard. Otra cosa yo no sabía hacer. Es lo único que entendía. Por otro lado, ¿verdad? Cerraba la puerta, borraba el pizarrón. Y cuando me tomaba la lección, me acuerdo, me decía, why? Y yo sabía que había que responder con, because. Entonces lo único que yo le decía, why, papá, papá, pa, pa, me decía la oración. Yo decía, because, 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 because. ¿Por qué no se sienta, Piovano? Dice. Pero Mónica me estimuló, me dice, tenés que estudiar inglés. Una cosa que me pegó, yo no sé si tocó una fibra mía o no sé qué, pero me dijo, Guillermo, no te podés estancar. Tenés, ¿cuántos años tengo? No diga. Tenés tantos años, no te podés estancar. ¿Qué crees que ya hiciste todo, recorriste todo? Y eso, ¿sabe? Me golpeó. Ella no sabe, pero me golpeó. Y dije, tiene razón. No puede ser, qué vergüenza. Que ahí está el tuyo, estoy diciendo, esto se terminó. Creo que este es el pensar del capítulo 4 del apóstol Pablo. Está bien, hermano, pero más y más. Os ruego que abundéis más y más. ¿En qué tenía que abundar más y más? Primera cosa, en santidad. Porque, mire, hermano, Pablo hace un recorrido de las 5 cositas, permítame rapidito, que al creyente los hacen estancar. Primero, el pecado. Pablo dice, os quiero que os santifiquéis más y más. Santificación. Que huyas de la fornicación. El verso 4 glorioso dice que cada uno sepa tener, el original allí es obtener, adquirir su propia esposa. Aquí en el original son dos acepciones diferentes. Puede ser que se refiera a la esposa como vaso, tu propia esposa en santidad y honor, o el propio cuerpo en santidad y honor. Que puedas obtener tu propio cuerpo, adquirirlo en santidad, o que puedas adquirir tu propia esposa en santidad y honor. Santidad. Que no peques más. ¿Se acuerda 1 Pedro capítulo número 2, verso 11? Amados hermanos, peregrinos y extranjeros, os ruego por la gracia de Dios que os tengáis de pecar. Que no peques. Porque el pecado cierra las puertas. Y tú puedes ser un creyente maravilloso, de todos los domingos, de todos los sábados, maestro de escuela bíblica, líder de célula casera, hasta escritor de libros, pero si hay puertas no cerradas, mi hermano, de pecado. Y lo que no nos damos cuenta es que las puertas no cerradas de pecado se heredan. ¿Sabía eso usted? Las puertas al pecado no cerradas se heredan. La condenación al pecado no se hereda por la gracia de la cruz, pero para los judíos sí se heredaba, ¿se acuerda? Señor, los padres comieron higo y los hijos tienen dentera. Cuando le vieron a Jesús con el cieguito, le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? ¿Por qué los judíos pensaban así? Porque la condena del pecado alcanzaba generación tras generación. Pero con Jeremías capítulo 31 ya no es más así. En este nuevo pacto por la sangre, cada uno dará cuenta por su propio pecado. Hermano, el pecado, la condena del pecado no se hereda. Si tú pecaste, tú tendrás que arreglar delante de Dios, no lo tendrá que arreglar tu hijo. Pero déjame decirte una cosa, que las consecuencias y las puertas del pecado no cerrada alcanzarán a tus hijos y alcanzarán las generaciones posteriores también. No peques. Santidad a Jehová. Decía Spurgeon, las cosas que Dios puede hacer con la vida de un hombre en santidad. Porque se estanca la vida, no puedo crecer. Pero después, ¿sabe qué? Los conflictos. Pablo toca el tema de los conflictos entre los hermanos. ¿Cómo estanca la vida espiritual? Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y otra vez el verso 9 habla del amor fraterno. El amor fraterno, como Pablo le grita a Filemón. Y le dice, Pablo le dice a Filemón, Filemón, te pido, no porque me debes dinero, te pido no por la amistad que nos une hace tantos años, te pido no por mi posición de apóstol elegido de Dios, y tú, alguien pastor que tienes en tu casa, una iglesia, lo que yo te pido es, te ruego, ¿Por qué? Por amor. Recibe a Onésimo en tu casa. Porque antes era inútil y ahora es útil. Hermano, permítame hablarle con el corazón. Estoy cansado de ver conflictos tras conflictos entre los hermanos. Por falta de reconocimiento. Por falta de lo que dice Pedro, sumiso los unos a los otros. Yo quisiera saber que alguien interprete y me diga qué quiere decir Pedro cuando dice sumisos. Pedro en toda la carta habla de la sumisión a las autoridades, sumisión del esposo a la esposa, capítulo 3, sumisión al pastor de la iglesia, capítulo, a los pastores de la iglesia, capítulo 5, pero cuando Pablo dice sumiso los unos a los otros, ¿qué quiere decir? Quiere decir valorar a tu hermano de tal manera que no lo puedes agraviar, por nada del mundo lo puedes agraviar. Porque Dios es vengador de todo esto. Ahora te voy a preguntar a Guillermo, ¿y cómo se venga Dios? No lo puedo decir. Pero que Dios se venga del conflicto de los hermanos y el agravio gratuito a los hermanos, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Se fundan 10 iglesias, 7 lo hacen por división y por contienda en algunos lugares. El hermano se enoja, enseguida se va con un grupo y se instala en otro lado. Hermano, si leyéramos con más cuidado Romanos capítulo 14, ¿sabe por qué los conflictos es sinónimo de un estancamiento tremendo espiritual? Hay un librito que anda corriendo mucho, en lo particular lo recomiendo, famoso, ha llenado el mundo, Rick Warren con su vida con propósito. Pero mira, hay un capítulo de adorar al Señor, adorar a Dios con la vida. ¿Sabe qué dice? Yo lo copié, lo escribí, lo tengo en el mástil, porque le aseguro que me cuesta, ¿eh? Y estas semanitas que vine mal es porque tuve problemas con un hermano, precisamente. Y sin querer quizás nos agraviamos mutuamente. Pero ¿sabe qué leí ahí que me gustó? Él dice, adorar a Dios y entregarnos completo a Él es cuando ya no juzgamos a los demás. Cuando no exigimos tanto nuestros propios derechos y cuando no corremos tanto para defendernos de quienes nos hacen daño. Ahí quiere decir que me entregué completito al Señor. No más conflictos, mis hermanos. El Señor le dijo a los discípulos, así no se hace. Él iba a la cruz y ellos se peleaban para ver quién iban a estar, su sentado uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y el Señor iba a la cruz, ellos no se habían dado cuenta. Pero cuando usted sale de Juan 21, da vuelta a la página, yo le llamo esto, no sé si alguna vez se lo dije, el milagro de la última página. Porque usted agarra la página esa de Juan 21 en su casa, después tómela así con su dedo, la Biblia abierta, usted tome la página alto, haga así, Juan de este lado, los discípulos. Del otro lado, Hechos de los Apóstoles, los mismos discípulos, faltaba Judas nada más, pero son los mismos. Ahora, son los mismos, pero no son los mismos. Porque usted de este lado ve discípulos que se duermen, acá los ve bien despertitos. Acá ve discípulos que se quejan, acá los ve que solo abren la boca para alabar al Señor. De este lado ve discípulos que siempre viven preguntando, preguntones. Usted lo mira de este otro lado, ya no preguntan más nada. Lo mira de este lado, se pelean uno con otro. Lo ve de este lado, dice que están juntitos, juntitos orando, juntitos esperando, juntitos. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo. Pero no hay más conflictos. Hermano, una iglesia se estanca por conflictos. El matrimonio se estanca por conflicto. La vida espiritual se estanca. Si tú no haces más que estar de conflicto, en conflicto. A veces el hermano que dice, no, Guillermo, pero esto hay que solucionarlo, porque si esto no se soluciona, no se puede seguir. Hermano, ¿quién lo va a solucionar? ¿Por qué no haces como Nehemías, que frente al agravio decía al Señor grande y temible a él orar? Tomad por familias en una mano la espada, en la otra la cuchara. Sirve al Señor, hermano, y espera en Él. Pero que no haya más conflictos. Estanca la vida. Ninguno agravia a su hermano, porque Dios es vengador de todo eso. Ahora, la cuarta cosita que tampoco quiero, verso 3, el gran tema de la carta, que ignoréis acerca de lo que dice la Escritura. Hermano, la ignorancia estanca. La ignorancia en la Escritura Hermano, no quiero que ignoréis acerca de que Cristo viene. Los otros días estaba con mis alumnos de quinto año y les hice algunas dos o tres preguntas. No supieron qué responder, pero preguntas concretas, determinadas. ¿Sabe qué pregunta le hice? Estamos hablando de Pedro 3, de la sumisión del hogar cristiano. Estamos hablando de la sumisión de la esposa al esposo. Y les pregunto, ¿cuál es el argumento bíblico por el cual la esposa se sujeta al esposo? ¿Qué es esto, un capricho de Dios o hay un argumento teológico bíblico? ¿Usted qué cree, hermano? Que hay un argumento teológico bíblico. Empieza en Génesis capítulo 3. Y tu esposo se enseñoreará de ti. Y después lo dice Pablo en el capítulo 2 de 1 Timoteo. Ahora, esta secuencia teológica de sumisión tiene que ver con el orden creacional de Dios, de los cuales se desprende el uso del velo, entre otras tantas cosas. Pero no es un capricho de Dios. Ahora, yo me quedo un ratito y dije, ¿cuál es? No sabían qué responder. Hermano, la ignorancia en las Escrituras estanca la vida de cualquier persona. Y solía decir un viejito pastor que yo tenía, el que ignora las Escrituras grita. Usted después piénselo. Y la última cosita por la cual se estanca la vida espiritual es el desaliento. Dice, por tanto, el último versículo del 4. Hermanos, alentaos los unos a los otros con esta. No te desalientes. El gran enemigo que tenemos todos dentro es el desaliento. Ya lo dijimos. Le pasó a los que estaban con Nehemías. No te desalientes, mi hermano, mirando al Señor. ¿Y con qué te vas a alentar? Con estas palabras, con las palabras de las Escrituras. Termino esta mañana. En quinto lugar, el último estado espiritual. Dice el apóstol Pablo, resistencia espiritual, fragilidad espiritual, inestabilidad espiritual. Quiero que estés firme, estancamiento espiritual, más y más, la plenitud espiritual. Mira lo que dice el capítulo 5 con lo que terminamos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Y más adelante dice el verso número 5, porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De la luz, no de las tinieblas. Por tanto, no duermas, sino que debes estar velando. Tercero, pero nosotros que somos del día, que estamos velando sobriamente, estamos vestidos con la coraza de fe, de amor, de esperanza, no estamos desnudos. Y por último el verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con él. Me encanta esto, porque mire, hermano, el estado de plenitud espiritual significa estas cuatro cosas. Estamos en luz, no en tinieblas. Estamos velando, no dormidos. Estamos vestidos, no desnudos. Y por último, como dice Pablo, estamos vivos, no estamos muertos. Yo podría hablar de uno por uno, pero voy a concluir diciendo solo esto. No se puede estar un poquito en la oscuridad y un poquito en la luz. No se puede estar un poquito dormidos y un poquito despiertos. ¿Sabe que en la Biblia todos los que se durmieron terminaron mal? ¿Le contesto alguna vez? Usted lo sabe aparte, ¿no? Los que se durmieron cuando no se tenían que dormir, cuando se despertaron, ¿qué pasó? Se despertaron mal. ¿Quiénes en la Biblia se durmieron cuando no se tenían que dormir y se despertaron mal? A ver, deme un ejemplo rápido. ¿Quién? Eutico. ¿Quién más? Una vez en un campamento un muchachito me dice, Adán. Digo, ¿por qué Adán? Y porque su hermano que se despertó estaba con Eva al lado. No, eso no se dice eso. Le digo, eso es un... Aparte, es un error. Es un chiste, Edgardo, machista. Eso no está bien. Yo lo reté, te aclaro. Aparte le dije, perdóname. No es así, estás equivocado, porque Adán no se durmió, ¿lo durmió Dios o no? Lo durmió Dios. Ahí contra su voluntad también se durmió, me dice el pibe. No, lo durmió Dios. Bueno, no seguimos mala charla. Entonces, cuando una persona acá se dormía, no, claro, como Eutico, como Jonás. ¿Dónde se durmió Jonás? Decía don Daniel Martínez allá de salir, decía, dormido en la misión, todos gritando por sus dioses que se hundía la embarcación, y Jonás dormía plácidamente en el camote de abajo. Dormido en la misión. ¿Quién más se durmió o no se tenía que dormir? ¿Te acuerdas de Sansón? En los brazos de una dulce mujer, decía él, dormidos en el placer. ¿Qué razón tenía, ¿Cuántos se han dormido así? Y después decía de Eutico, dormido. ¿Por qué se durmió? Haciendo caballito. Yo digo, no dice la Escritura, ¿no? Le llamo haciendo, decir caballito en la ventana. Vio posiblemente, ¿por qué se cayó? Estaba sentado, dos maneras de sentarse, o estaba sentadito así, con las piernitas en el borde de la ventana, o pienso yo con una pierna dentro, la otra fuera. No sé si estaba así, pero al menos me sirve para enseñar que no se puede estar sentado con un pie adentro y otro afuera en la iglesia. O estás adentro o estás afuera. Porque te vas a caer, mi hermano, y te vas a caer. ¿Y para dónde se cayó el tico? ¿Para adentro o para afuera? Si se cae para adentro, hubiese sido más fácil. Primero no se hubiese golpeado tanto, segundo no se hubiese muerto. Lo único que hubiese hecho es molestar al predicador, se imagina, se cae. Pero se cayó para afuera y se murió. Y así pasa con el que está coqueteando entre el mundo y la iglesia. No te puedes dormir cuando no te debes dormir. No te duermas, mi hermano. Plenitud espiritual es estar, dice Pablo, estar velando. Y usa una palabra en el original, en el Nuevo Testamento, recorre todo el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, sobriedad. Sobriedad es todo lo contrario, la borrachera. Y los griegos hablaban de sobrio con aquel que no estaba borracho, estaba conectado. Tenía claro. Hermano, no te duermas. No estés un poco en las tinieblas y un poco en la luz. No te duermas, ni siquiera un poquito. Ahora dice el apóstol Pablo, vestido, no desnudo. Hermanos, la plenitud espiritual es estar vestido con la fe, con la coraza del amor. ¿Se acuerda cuando Pablo decía a los colosenses, vestido de vestiduras nuevas, despojándonos del viejo hombre? Se va el viejo hombre, con griterías, con blasfemias, con... ya está lo del viejo hombre, se fue y me he visto del nuevo. Pero es estar vivo. Dios quiere creyentes en plenitud. Por eso el versículo 21 más adelante dice plenitud espiritual. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, completamente consagrados enteramente para el Señor. Vamos a bajar la cabecita, vamos a orar al Señor. Y en este primer espiral de la carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice 5 estados para que te des cuenta. ¿Cuál es el tuyo? Yo te invito, mi hermano, a tener un momento, ¿sabes? Porque quizás si estás lejos, si el otoño te ha invadido el corazón, tendrás que volver. Es dulce la vuelta. Vuelve al Señor esta mañana. Si estás muy frágil, muy débil, como cuando eras un niño, acepta la exhortación. Quizás estás subiendo y bajando. Fortalece tu fe en esta mañana. Quizás haya pecados que confesar hoy. El Señor quiere santidad. Hermano mío, no pelees más. Yo quiero hacer un llamado de Dios esta tarde, esta mañana. Y lo digo con la libertad del Espíritu. Pero mi hermano, si como Jonás estás enojado y estás discutiendo y estás... No agravies a tu hermano. Si tu hermano se está equivocando contigo, bendecilo. Encomendalo al Señor, pero no pelees más. Y pídele al Señor para que puedas vivir una vida en plenitud, en plena luz, con toda la vestidura espiritual.